Lunes Inspiradores. Con David Tomás y Edu Pascual.
¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo capítulo que nos hace especial ilusión. Hoy tenemos a una invitada con la que nos vamos a inspirar. Hoy nos inspiramos, cómo no, con Ana Gené, a quien en nada le damos la bienvenida, pero antes seguimos los cánones. David, Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, oye, con muchas ganas de que, bueno, de conocer un poquito más a Ana. Yo he tenido la suerte de coincidir con ella en varias ocasiones y ver cómo lidera y cómo inspira, así que tengo muchísimas ganas, pues, de entrar en profundidad y de conocer su trayectoria y su forma de entender, pues, el trabajo y la vida.
Desde luego. Ganas de charlar con ella. Lástima que la situación sea la que sea, pero ya sabéis que tanto Diti como yo somos de distancias cortas, a pesar de que ahora, pues, como es muy lógico, están prohibidas, ¿no? Pero bueno, ya llegará el momento en el que, evidentemente, todas estas personas con las que hemos tenido la gran suerte de inspirarnos y también de charlar, pues, podamos volver a charlar con ellas, pero ya a una distancia, pues, un poquito, aunque prudencial, un poquito más corta, ¿eh? Esto es algo que nos encantará en su momento. De momento seguimos con Lunes Inspiradores, este Lunes Inspiradores que, como bien sabéis, pues ahora mismo se lleva a cabo online y lo hacemos pues conociendo de nuevo cuál es el reto líder que David Tomás nos plantea esta semana. Adelante.
Pues mira, el reto líder de esta semana tiene que ver con aprender o hacer alguna cosa que no tenga nada que ver con tu día a día. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, oye, entramos en rutina, nuestro trabajo, no sé, a lo mejor estudiamos un idioma o alguna cosa concreta, pero todo está muy relacionado. Y yo soy de los que piensa que las buenas ideas vienen de mezclar conceptos que no tienen nada que ver. Así que esta semana, para desarrollar tu liderazgo, de lo que se trata es que dediques mínimo una hora, pero si puedes más, pues mejor, a algo que no tenga absolutamente nada que ver con tu entorno profesional y te dediques a aprender durante una hora, y si puede ser una hora al día ya sería la bomba, pues una disciplina que sea muy distinta a lo que haces normalmente. Y lo más probable es que empieces a generar conexiones que te permitan luego, pues, tener nuevas ideas, nuevas formas de entender, pues, tu liderazgo, y sobre todo que acabes mejorando.
Oye, buenísimo, ¿eh? Ana Gené, bienvenida.
Muchas gracias, muy contenta de estar con vosotros. Me hace mucha ilusión esta conversación.
Gracias a ti por acompañarnos. Como planteaba David, yo creo que, bueno, aparte evidentemente de el que es tu mundo profesional, en el que pues hay un bagaje que ahora mismo repasaremos, también tienes pasión por la pintura. No sé si alguna vez te has atrevido con el pincel o hay alguna de esas cosas que piensas, oye, creo que debería atreverme a...
No, sé claramente que no es mi camino, pero en cambio, y lo enlazo con el reto que ha planteado David para esta semana a los oyentes, que me parece muy bonito esto de mezclar disciplinas, mezclar conceptos, porque es verdad que salen cosas muy interesantes de la mezcla de ámbitos y de mundos. Para mí, pues sinceramente, la pintura y el mundo del arte y de la cultura en general me ayuda mucho en mi día a día empresarial y económico, porque la cultura te enseña a entenderte y a entender el mundo. Y esto, pues, te aclara ideas luego para tu día a día, incluso para cosas muy prácticas.
Desde luego. Y es el hecho también de, ¿no?, en ese aspecto, contemplar la belleza en general de las obras de arte, ¿no?, que al final también ayudan un poco, ¿no?, en el estado de ánimo en estos días que quizá está todo un poco, pues, un poco más, bueno, ya vemos, un poco más mareado el tema.
Sin duda. Yo creo que esto es algo muy interesante siempre en la vida, tenerlo presente, pero en momentos como los actuales, que todos, pues, vemos nuestra vida restringida, por decirlo de algún modo, modificada en el sentido negativo, porque perdemos libertad, perdemos la posibilidad de hacer cosas. Hoy mismo, que no podemos estar juntos nosotros tres, que nos hubiese encantado hacer esta charla con un café. Bueno, pues hay que recurrir a cosas que te den bienestar, que te den felicidad. Y sin duda, el mundo del arte lo es. Y el mundo de la cultura en general, dentro de sus diferentes disciplinas, como puede ser la música, como puede ser la literatura, pues es un gran refugio, es un gran consuelo y es una gran fuente de placer.
Es interesante que empecéis a seguir a Ana en sus redes sociales, ¿no? Porque va compartiendo con cierta frecuencia, pues, oye, obras de artes que por lo menos a mí me descubres muchas y que además, bueno, pues te hacen tener una mirada distinta ese día. Así que os animo a todos a que la sigáis ya en redes sociales. Yo te sigo sobre todo en Twitter, pero creo que también en Instagram y en el resto de redes vas colgando imágenes,
sí,
¿verdad?
Sí, Ana? Sí. Oye, y gracias por valorarlo y por de algún modo animar a que otras personas lo sigan, porque sí que es cierto que tengo una cierta vocación de compartir cosas que a mí me parecen bellas y que me hacen sentir bien y que me hacen empezar bien el día. Suelo compartir una obra de arte de buena mañana, en cuanto me levanto y me hago un café y todavía tengo unos minutitos antes de que mi hijo se despierte, pues suelo regalarme una obra de arte a mí y gracias a la magia de las redes sociales pues la comparto con una comunidad de personas que como yo aprecian la belleza y hoy feliz que tú estés dentro de esta comunidad. Edu, qué ilusión.
Pues, hombre, claro, claro,
David,
desde luego. A mí me encanta. Sí, sí, es totalmente distinto,
sí.
Claro. Normalmente, ¿no? Traemos a una serie de invitadas e invitados, ¿no? Que comparten todo totalmente contenido de valor, ¿no? Pero cuando hay algo que se sale un poco de la vía, pues oye, siempre es destacable, yo creo que valía mucho la pena. También sabemos que te encantan las escaleras, hoy que hablaremos un poco también del tema de la arquitectura. Pero bueno, vamos a entrar en materia que, oye, que nos estamos yendo, que aquí la gente seguro que está pensando, oye, pero pregúntale lo del lunes, Edu, por favor. A ver, Ana, vamos al lío. ¿Qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana?
A ver, todos hemos tenido lunes malos y los tendremos a lo largo de nuestra vida, pero en general yo trato de que mis lunes sean buenos. Es decir, me encanta el fin de semana porque puedo estar con mi familia, con mis amigos y hacer cosas que me gustan en mis ratos de ocio, pero yo creo que los lunes tienen el valor de que te confrontan con la vida profesional, social, que tú te has configurado. Entonces, yo lo que diría es que si tus lunes de manera recurrente son malos o los afrontas con desidia, pereza y sentimientos negativos, es una señal inequívoca de que tienes que hacer cambios en tu vida. Y yo me he ido trabajando mis lunes. No siempre han sido buenos, he pasado pues por momentos más complicados en mi vida, o profesional o personal, y los lunes pues esto te confrontan con tu realidad, te desnudan un poco, ¿no?, de lo que es más placentero, y yo he conseguido con los años que mis lunes sean buenos. Y la verdad es que los espero, podría decir que igual que espero el viernes, espero los lunes. Para mí los lunes son un día, sí, de verdad, son un día de planificarme la semana, de descartar cosas que no haré, de elegir cosas que haré, de ser consciente también de cosas que sí o sí tengo que hacer y tratar prepararme para afrontarlas bien. Y en general, pues tengo lunes, te podría decir, bastante luminosos.
Qué bueno. Oye, David, me encanta el concepto y seguro que estás de acuerdo conmigo, lo de trabajarse los lunes, porque aquí, oye, traemos a muchos profesionales de los que aprendemos y de los que nos inspiramos, pero todo esto se tiene que traducir, obviamente, en ese esfuerzo para cambiar, pues, tu día a día, siempre y cuando, pues, no te haga feliz, ¿no, David?
Sin duda, yo creo que esto es hoy el leitmotiv del podcast Lunes Inspiradores, ¿no? Lo que queremos al final es crecer esta comunidad de personas que intentan que sus lunes sean positivos, porque por desgracia hay demasiada gente que los lunes no los ve como un día positivo y bueno, al final cada momento que vivimos es un regalo y lo que tenemos que intentar es disfrutar al máximo y que ese día, oye, nos aporte, pero también aporte a quien está a nuestro alrededor.
Maravilloso. Pues vamos a empezar repasando, como siempre, la trayectoria de nuestra invitada de hoy, David.
Pues sí, Ana, nos gusta mucho conocer esto. ¿Cómo empezaste? Tú estudiaste económicas, pero cuéntanos, antes de llegar a este, bueno, este inicio profesional, ¿no?, con tu carrera, cuéntanos la educación que te dieron tus padres. ¿Qué tipo de valores, qué mensajes, qué ideas te quedaron para luego, oye, pues progresar como has estado progresando a nivel profesional y ser una de las mujeres referentes en España, ¿no?, que muchas personas miran como alguien que lidera pues desde la empatía, desde el know-how, desde hacer las cosas para crear valor? Así que cuéntanos un poco esos valores que te dieron.
Mira, tengo que confesaros que mi educación fue muy sui generis, mucho, mucho. Mis padres me educaron con mucha libertad. O sea, yo recuerdo que a mí de pequeña nadie me preguntaba si tenía deberes o no. Cuando luego llegaron los exámenes, qué día tenía los exámenes, no sé, me preguntaba si me habían ido bien o no. O sea, todo esto como que corría un poco de mi cuenta. Pero luego, esto era muy contradictorio a mi modo de ver, con que luego eran muy exigentes con los resultados. Yo creo que mis padres, sin proponérselo y sin saberlo, me enseñaron a trabajar por objetivos. Lo pienso sinceramente, porque era como cero control del proceso y, en cambio, sí que exigencia en el resultado. Y esto, que yo al principio lo tomaba como natural y que pensaba que en todas las casas funcionaba así, luego, pues lo típico, ¿no? Que con la adolescencia pues ya vas pisando más casas de amistades y vas viendo cómo funcionan otras dinámicas. Y me extrañaba mucho que los padres persiguieran tanto a sus hijos para hacer los deberes y para los exámenes. Y de adulta, la verdad es que pasé por dos fases, ¿no? Una primera de decir, hombre, ya les vale a mis padres este nulo seguimiento que hicieron de mi trayectoria escolar, vamos a decirlo así, en el proceso. Pero luego tengo que reconocer que lo he valorado porque creo que esto me ha marcado mucho y que en mi vida adulta y en mi vida profesional es algo que lo he llevado incorporado con muchísima naturalidad. La única fricción que me ha supuesto es que necesito mucha libertad. Y esto a veces en el mundo corporativo es complicado. Y no todo el mundo entiende que te manejes con márgenes de libertad amplios, ¿no? Pero es que yo no sé funcionar de otra manera, porque es como me han educado. Y eso sí que procuro que los resultados sean excelentes. Y me he dado cuenta que también, o sea, tras superar estas fricciones iniciales, ¿no? Cuando los resultados son buenos, tu lugar está consolidado, está respetado y hasta se agradece que no requieras a lo mejor tanto seguimiento. Y esto es algo que es lo que os dejaría aquí como mi educación de algo que me ha marcado mucho. Y luego también quisiera compartiros aspectos de mi carácter que también creo que han sido decisivos en cómo he afrontado mi vida profesional. Yo de pequeña era una niña hipersensible, que todo me afectaba mucho. Y esto era muy bueno cuando lo que pasaba a mi alrededor era bueno, pero también era muy complicado de gestionar, sobre todo en los años de niñez, cuando lo que pasaba era malo, pero que era malo a lo mejor significaba que tú notabas que tu madre estaba triste y lo notabas en su mirada. Y esto, gestionarlo de pequeño es complicado porque no tienes las herramientas, ¿no? A lo mejor para graduarlo. Y de mayor, pues si lo aprendes a hacer, porque sigo teniendo esta tendencia, ¿no? De que las cosas me impactan mucho y a veces pues me sucede que si a mi alrededor pasan cosas negativas me vengo muy abajo y yo tengo que gestionarlo viniéndome algo arriba, ¿no? Tratando de modularlo dentro de unos márgenes y a la vez cuando me pasan cosas buenas, el subidón que tengo es que no os podéis imaginar. O sea, es que es algo estratosférico, ¿no? La manera en la que lo celebro y la manera en la que lo disfruto. Y también he aprendido con los años que a lo mejor ese subidón, pues también tengo que rebajarlo un poco, más que nada para que no me dé por a lo mejor, no sé, ¿no? Tomármelo de manera desproporcionada. Y también quiero compartirlo porque esta hipersensibilidad a las cosas que suceden a tu alrededor es algo que desgraciadamente muy poca gente lo habla, lo comparte, porque lo ven a lo mejor como algo difícil de su carácter, pero a mí me gustaría compartíroslo, ya que tenéis esta visión pues, de dar valor a los oyentes con la experiencia de otras personas, porque si bien es cierto, como os decía, que es difícil de gestionar, sobre todo en la niñez, porque no tienes las herramientas ni la madurez suficiente, de mayor, en tu vida adulta, pues es muy interesante porque esta percepción que tienes de los demás, de los estados de ánimo o incluso una especie de capacidad de análisis de cosas que se están fraguando y que tú ya ves que van a suceder, tanto en positivo como en negativo, pues sinceramente se convierte en una herramienta muy poderosa y muy interesante.
Qué bueno, Ana, pues nos quedamos con esa idea que, bueno, si ya se... Ya se respira cuando ves un poco tu Twitter y cómo te comunicas, esa sensibilidad especial, ¿no? Para entender a las personas. Oye, y tú, además, hablando de sensibilidad, empezaste por un sector de actividad con, yo creo que, poca sensibilidad, que es la auditoría financiera, ¿no? No sé si ahí te sentiste muy cómoda o no, porque es como todo muy numérico. Cuéntanos el cambio, porque luego tú has estado 17 años, pues, en, en Sabéis Aguirre Newman. Cuéntanos el cambio de auditoría, si te gustaba, a luego el sector inmobiliario, donde tú ya has desarrollado tu carrera, ¿no? Y eres un referente en el sector.
Sí, a ver, me pasó una auditoría que estuve 6 años, que tampoco es poco, 6 años no está mal. Fue algo curioso. Y os explico un poco a qué responde. Yo cuando decidí qué estudios quería hacer, yo en realidad también lo que me gustaba era más bien la vertiente más humanística, me gustaba la filosofía, el arte, la literatura, etcétera, ¿no? Pero tenía muy claro que las salidas profesionales serían complicadas y para mí era importante no estar en una situación precaria económicamente y entonces opté por económicas. Y en mi vertiente más práctica, que la tengo, o sea, tengo mi vertiente que me hace volar, que es así como la más, está como más cultural o más enlazada a las humanidades, también soy muy práctica, ¿no? Y no hay profesión más práctica que la auditoría desde este punto de vista, ¿no? Porque las diferentes firmas auditoras contrataban muchas personas licenciadas en económicas como yo cada año, me permitía pues seguir en contacto con un grupo de personas similar al mío. En un principio le vi las ventajas de la practicidad. Y la verdad es que hay muchas cosas que aprendí allí que luego me han servido, ¿no? El rigor, el análisis, toda una serie de aspectos como más financieros que me han ayudado mucho. Pero es cierto que mi carácter no estaba hecho para el mundo de la auditoría. Y cuando me cansé, pensad que yo en los últimos años de auditoría me especialicé, audité varias empresas inmobiliarias y Barcelona en ese momento estaba en plena eclosión, estaba contratando arquitectos internacionales que hacían edificios sometidos a roba, luego arrancó Plaza Europa, estaba en un momento de ebullición muy bonito, 22 arroba se estaba transformando, pasaba de un distrito que había sido eminentemente industrial a un distrito que era de uso terciario, es decir, sobre todo oficinas para albergar empresas. Todos estos cambios me parecían muy estimulantes y pensé que yo quería participar de alguna manera. Y de ahí entré de analista de inversiones en la empresa en la que todavía estoy, que antes se llamaba Aguirre Newman y ahora desde que nos compró Savills, que es una empresa que cotiza en la Bolsa de Londres, pues nos llamamos Savills Aguirre Newman. Y aquí pude combinar dos cosas que me parecieron muy interesantes y por eso yo creo que me he quedado tantísimos años. Por un lado, pues mi parte como más de rigor y más práctica vinculada a todos los análisis financieros y los análisis para inversores. Y luego también una vertiente que tiene más que ver con el contacto con las personas, que tiene que ver con el establecer vínculos de confianza con tus clientes. Toda esta vertiente como más de aspecto relacional me lo ha permitido desarrollar mi posición en Savills Aguirre Newman. Desde el principio, incluso desde analista, desde incluso el puesto de trabajo como más numérico, más financiero, también tenía esta parte relacional. Y lo cierto es que he desarrollado mi carrera aquí y cada año, a pesar de que llevo tantísimos años, cada año es diferente. Cada año he procurado que mi actividad evolucionara y tocara ámbitos distintos. Y así está siendo y así será, porque ya lo estoy viendo. O sea, tengo en la cabeza proyectos y cosas en las que quiero poner en marcha desde mi organización, pero que tienen que ver con muchas otras cosas también.
Claro, fíjate que llevas esto, 17 años, ¿no? Que es una trayectoria brutal en un sector. Has vivido el boom máximo, ¿no? En los años 2004, 2005... La 2006, ¿no? Hasta luego la crisis tan complicada en el sector inmobiliario y bueno, y ahora estamos viviendo otra crisis, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que te da tiempo de reinventarte y de cambiar radicalmente tu rol, ¿no? Porque, oye, con cada cambio de mercado tienes que adaptarte. Cuéntanos un poco cómo ves el mercado inmobiliario, ¿no? ¿Qué crees que es lo que va a pasar, ¿no? Se está comentando mucho que hay una huida de mucha gente, pues, de la gran ciudad, Madrid, Barcelona, hacia afuera, ¿no? A buscar un poquito, pues, zonas donde puedas tener una casa con más espacio por los confinamientos. ¿Cómo crees que va a quedar todo esto una vez superemos el COVID?
A ver, es una pregunta muy interesante que a mí me apasiona porque es cierto que durante el confinamiento y la pandemia en la que aún estamos, pues hemos hecho aprendizajes y impactantes, ¿no? Hemos aprendido a trabajar diferente, a comprar diferente, a divertirnos diferente, y todos estos cambios en el comportamiento humano tienen un reflejo en los activos inmobiliarios. Por ejemplo, en el segmento de oficinas. Y luego vuelvo a tu pregunta en concreto, ¿no? De las ciudades que se han puesto en duda. Pero por haceros una pincelada en relación a lo que es la parte más inmobiliaria, ¿no? En oficinas, pues ahora obviamente están puestas en cuestión, porque desde nuestras casas hemos trabajado, gracias a la tecnología, pues resolviendo problemas, y hemos sido bastante eficientes durante todo el periodo que estuvimos encerrados en nuestros hogares, que fueron 4 meses, ¿no? Prácticamente. No obstante, desde mi punto de vista, las oficinas tienen algo que es imbatible, que es el punto de encuentro de una comunidad de personas que es lo que conforma las organizaciones, porque las empresas al final son personas. Yo sé que esta visión vosotros la compartís mucho, ¿no? Que ponéis mucho acento en la parte más humana de las organizaciones, y es así. Y cada vez más las empresas lo que buscan es no tener un directivo brillante que de manera jerárquica lleve la empresa a buen puerto, sino lo que buscan las empresas es que se genere un equipo de trabajo multidisciplinar, que todo el mundo sienta ganas de aportar desde su conocimiento, generar unas inteligencias colectivas que permitan resolver problemas cada vez más complejos, y esto no tiene nada que ver con la decisión que puede tomar un cerebro brillante él solo. Entonces, para que estas inteligencias colectivas se generen, es importante que las personas tengan un vínculo entre ellas, estén acostumbradas a trabajar juntas, y esto requiere necesariamente un espacio físico. No obstante, aunque es obvio que las oficinas van a seguir existiendo, también es obvio que se tendrán que transformar mucho, tendrán que ser atractivas, tendrán que seducir, te tendrá que apetecer ir. Y en esto, pues el diseño de los espacios de trabajo, que haya espacios para que tú te puedas concentrar, también que tú te puedas divertir, pero sobre todo que puedas interactuar con los que son tus compañeros. Esto es el futuro de las oficinas, y es apasionante porque va a suponer una revolución en la arquitectura interior de las mismas. Otro aspecto, comprar. Estamos comprando diferente, se está comprando mucho más por e-commerce. Algunos expertos dicen que hemos avanzado 10 años en estos meses de lo que hubiera sido la progresión natural de la compra por internet, de familias que nunca habían comprado y que ahora ya están comprando con absoluta naturalidad. A nivel inmobiliario, la implicación que tiene es que necesitamos muchas más naves logísticas, porque estos productos que nos traen a casa están almacenados cerca de nuestras casas. Y ahora esta explosión del e-commerce nos ha cogido que no estamos preparados. Es decir, y por resumir, el sector inmobiliario ahora tiene muchos deberes, y a mí me apetece mucho hacerlos, porque son apasionantes. Y sobre todo porque responden a cambios que está haciendo la sociedad y que le tienes que dar respuesta. Y que no son sencillos, porque la compra por e-commerce, además, implica todo un reto de movilidad, de sostenibilidad, de respeto con el medio ambiente, que no son sencillos de resolver, pero que tenemos que hacer todos los esfuerzos para poder trabajar, comprar y divertirnos de manera diferente. Y por último, en relación a las ciudades versus entornos más rurales, qué duda cabe que quien se ha podido confinar en zonas fuera de las ciudades ha tenido un confinamiento muchísimo mejor que el que hemos tenido que estuvimos en ciudades. Pero si preguntamos a los urbanistas de las principales universidades del mundo, tienen clarísimo que nos seguiremos concentrando en ciudades. ¿Por qué? Pues porque son el punto de encuentro del talento, del conocimiento, donde están las universidades, donde están los puestos de trabajo, donde hay las oportunidades para generar riqueza, donde está la oferta cultural, donde se genera la energía creativa, y algo que es absolutamente esencial para el ser humano, que es la capacidad de conocer gente diferente cada día, de todo tipo, y también de reinventarte. Los entornos rurales no te permiten tanto reinventarte. La ciudad sí. La ciudad puedes crear tu historia sin tener mandatos del pasado, a lo mejor, o cosas que te atribuyan, ¿no? Entonces, bueno, yo soy una firme creyente de las ciudades. Yo estoy con estos urbanistas, sin tener sus datos, pero sí les creo cuando nos dicen que vamos a ir a un mundo de ciudades en las que las ciudades cada vez van a tener más poder.
Fantástico. Oye, pues lo iremos viendo, ¿no? Se está claro que antes de la pandemia se hablaba esto, ¿no? De que realmente ya no era un mundo de países, ¿no? Sino más de ciudades o regiones. Pero bueno, vamos a ver cómo queda todo esto. A mí me gustaría también, Ana, preguntarte, oye, ahora que ya pues llevas, ya tienes un puesto de CEO en la compañía, ¿qué cosas te hubiera gustado saber cuando empezaste hace 17 años en el sector inmobiliario y entrando pues en un puesto más de analista? ¿Qué te hubiera gustado saber que ahora desde tu posición sí sabes y tienes claro?
Qué bonita esta pregunta, me parece muy, muy interesante. No tiene respuesta obvia, pero sí que os diré una cosa. Que tiene que ver, o sea, lo que me hubiera gustado saber tiene que ver con la importancia de los vínculos entre las personas. Es decir, yo cuando empecé de analista pensaba que lo más relevante de mi puesto de trabajo era hacer bien los análisis, prever todos los escenarios, hacer unos análisis de sensibilidad muy bien fundamentados, con variables bien elegidas, y obviamente que eso es importante, pero eso es lo básico. Lo que realmente cuenta es que tú seas capaz de generar buenos vínculos con las personas y que cuando a tu cliente le vas a presentar tus análisis, sobre todo generes confianza, le expliques cómo has llegado a esas conclusiones, le escuches para entender su perfil de riesgo, porque lo que puede ser un escenario conservador para un cliente, pues puede ser muy agresivo para otro. Es decir, la parte humana, yo a una persona joven que empezara a trabajar le diría, esfuérzate en todo lo técnico, sea cual sea tu función, pero trabaja las relaciones, porque eso es lo que le va a dar calidad a tu trabajo, eso es lo que te va a hacer brillar y también cuando cometas errores, porque todos cometemos, es lo que va a hacer que ese error lo puedas arreglar sin que haya sangre. Es decir, si con un cliente con el que tienes una buena relación porque te la has trabajado y él ha visto que tú estabas enfocado en sus intereses y con ganas de que salieran las cosas bien, cometes un error, ese cliente va a ser comprensivo contigo y te va a dar más oportunidades. En cambio, si no tienes preparada esa relación personal, estás muerto. Estás muerto. Por mucho que hayas hecho 1000 análisis bien y uno mal y sea injusto que te crucifique, pues a lo mejor lo va a hacer. ¿Por qué? Pues porque no sabe nada de ti y tú no sabes nada de él y no hay esa conexión.
Qué bueno, pues sí, nos quedamos con esta idea. Y luego, Ana, también me gustaría hablar de justamente pues del talento, liderazgo femenino, ¿no? Que afortunadamente cada vez tiene más visibilidad, pero es verdad que queda muchísimo recorrido por hacer y bueno, tú eres una persona que además de estar en una posición de liderazgo, pues dedicas tiempo como ahora con nosotros, ¿no? Pues para compartir tus puntos de vista o entrevistas en distintos medios. ¿Cómo ves tú la evolución, ¿no? Y qué tiene que pasar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que cada vez, digamos, consigamos un liderazgo más equilibrado, ¿no? Y encontremos pues más mujeres en puestos top.
Hay que hacer muchas cosas, hay que hacer una batería de medidas. La primera, que es fundamental, que vosotros lo tenéis muy claro, es que hay que tomar conciencia de ello, que no estamos en la situación en la que debiéramos estar, porque ese ya es el primer obstáculo con el que nos encontramos muchas veces, que hay gente que opina que ya estamos en una situación de igualdad. ¿Por qué? Pues porque las leyes, lógicamente, ¿no?, aseguran la igualdad. Y, teóricamente, las mujeres pues tenemos las mismas oportunidades que los hombres para llegar allí donde queramos. Pero en la práctica vemos que esto no es así. Esto no es así. Hay unas barreras, unos obstáculos adicionales que como sociedad debemos vencer. Y aquí hay responsabilidad de la administración pública, hay responsabilidad de las empresas y también hay responsabilidad de las propias mujeres. De las mujeres que ya tenemos una trayectoria de animar y ayudar a las mujeres más jóvenes para que se atrevan, para que tengan ganas, para que, obviamente, si lo desean no tienen por qué hacer una carrera directiva, pero que si tienen ganas no dejen de hacerla por otras cuestiones que no tienen que ver con su trabajo ni con su talento. Y desde este sentido, yo sí que es verdad que tengo una vocación de estar visible, de generar un referente para aquella mujer a la que le pueda servir o aquella niña a la que le pueda servir, pero no porque yo me considere que soy especial o mejor que pueda, o que en sí misma pueda ser un referente, sino porque creo que las niñas necesitan que hayan muchos referentes, todo tipo de mujeres, que para ellas sean visibles y que se puedan conectar con alguna. Porque lo que nos ha pasado a las mujeres que tenemos más de 40 años es que había muy pocas mujeres referentes en ámbitos de poder económico, social y político. Político, afortunadamente, cada vez hay más, pero en el mundo económico y social e incluso cultural, que parece que tendría que ser un mundo más igualitario, no lo es, hay muy pocos referentes. Entonces, yo pienso que esto lo arreglaremos en el momento en el que las niñas se puedan conectar con diferentes perfiles de mujeres que están allí en un ámbito de influencia, de poder y que lo están disfrutando. Porque el poder, a veces esta palabra que a veces la asociamos a cosas negativas, yo la asocio a algo tan bonito como es la libertad de poder poner en marcha los proyectos en los que crees, de poder cambiar las cosas que no te gustan, de tener capacidad de maniobra para que el mundo mejore.
Sin duda, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, había algún vídeo que corría, ¿no? Que el sesgo que tenemos cuando hablamos de un CEO, pues a la mayoría de personas les viene la imagen del clásico hombre, ¿no? Y, oye, al final un CEO puede ser cualquier persona, ¿no? Y tenemos ese sesgo asociado. Así que el que, oye, que haya mujeres como tú, pues que dedicáis un tiempo, ¿eh? Que a mí me gustaría reconocerlo, porque al final es un tiempo pues que no estás dedicando a tu parcela personal o a tu familia o a veces a tu propio proyecto, pero es importante hacer este esfuerzo porque, bueno, al final tiene un impacto, ¿no? Bueno, lo hablábamos antes, ¿no? Tenemos en el podcast mismo, ¿no? Tenemos muchas personas que nos han escrito que han cambiado su carrera profesional a raíz de escucharos a vosotros, ¿no? De escuchar a personas.
Qué bonito, pues, que es una labor preciosa, preciosa.
Sí, exacto, ¿no? Y además es justo, bueno, pues al final es algo que impacta, ¿no? Que ves cómo tiene un impacto y en tu caso, pues seguro que hay muchas chicas jóvenes, ¿no? Que te ven y ven un referente y dices, ostras, pues si yo quiero también dedicarme profesionalmente y llegar hasta una posición de liderazgo, también lo puedo hacer sin duda. Nos queda, Ana, bueno, si quieres hacer alguna otra reflexión o aportación, pero nos queda una pregunta que es también hablar de a ti, ¿quién o qué te inspira?
Pues mira, como hablábamos antes de los referentes, yo trato de buscar referentes constantemente y los encuentro a mi alrededor. Tengo muchísimos, muchas de mis amigas y amigos, porque yo también tengo muchos referentes masculinos, obviamente, y gente con la que trabajo, gente. Yo soy una persona que me gusta mucho conectar gente, me gustan mucho las personas, y cuando conozco a alguien siempre trato de aprender cosas de esa persona y también de aportarle, ¿eh? Que haya una especie de feedback. Y yo os diría, más que grandes referentes, grandes nombres, una persona así que haya cambiado mi vida, no la he tenido, honestamente, pero sí, en cambio, muchísimas personas, muchas de ellas anónimas, que he conocido en mi día a día y que conozco en mi día a día, que voy incorporando cosas que me gustan de su personalidad, de su manera de hacer, del cariño que desprenden, trato de incorporarlas a mi personalidad y a mi manera de hacer.
Qué bueno, si al final se trata lo que tú decías, ¿no? De nos puede inspirar una mujer, un hombre, una persona alta, baja, de Asia, de Europa, de donde sea, ¿no? Lo que se trata justamente es de conectar con personas, de aprender de ellas, ¿no? Y tener un poco esta mirada curiosa para aprender y además también para aportar, ¿no? Porque, bueno, pues se trata un poco de poder dar también. Así que nos quedamos con estas ideas, Edu. Yo creo que Ana nos deja aquí con unos conceptos claros, ¿no? De qué tenemos que hacer para mejorar y, oye, cómo podemos seguir avanzando en nuestro liderazgo.
Desde luego, qué maravilla de charla, que de verdad le teníamos muchísimas ganas de hablar contigo, Ana, y será un placer volver a repetirla y en este caso esperemos que sea presencial, que todo esté un poquito más normalizado, que esto de nueva normalidad, pues hombre, que cuesta un poquito de... vamos, que no pasa ni con agua, ¿no? Pero bueno, que vamos, que bueno, aquí se trata de ser optimista, ¿verdad?
Claro que sí, claro que sí. Oye, os lo agradezco mucho, lo he pasado muy bien. Me hubiera encantado escucharos a vosotros también más Y nada, espero que lo podamos hacer pronto.
Desde
ojalá.
Luego. Muchísimas gracias, Ana. Cuídate mucho y muchísima suerte.
Beso enorme.
David, muchas nos hablamos gracias. En una semana y tenemos que recordar, como siempre, el altavoz del final de cada capítulo es de que nos escucháis, nos compartáis, nos propongáis y que, evidentemente, haced que esta comunidad cada vez sea mayor, porque, como tú decías, ¿no? Empezaron contándose por centenares, ahora se cuentan por miles, y es que la comunidad de Lunes Inspiradores cuenta ya con una barbaridad de personas que están cambiando sus vidas, que nos lo hacen saber, que esto es muy abrumador, las cosas como son, y evidentemente a todos vosotros os deseamos toda la suerte del mundo y sobre todo cuidaros, ¿verdad, David?
Claro que sí, así que animaros a todos a que sigáis aquí cada semana con nosotros, aprendiendo con invitados tan inspiradores como es el caso de Ana. No hemos hablado, ¿no? Pero además Ana tiene dos muy buenas amigas que hemos entrevistado las
cierto,
dos. Estamos
cierto.
Contentos porque teníamos esto, ¿no? A Elena pero Torres, que la entrevistamos.
Es para mí también.
Exacto. Pues hace ya tiempo entrevistamos a Elena Torres y a Arancha Ruiz, que hemos repetido hace poquito, y os animamos a todos también a escuchar esta entrevista. Podéis hacer aquí un pack de las tres entrevistas y te saldréis súper inspirados pues sí. De escuchar a estas mujeres que inspiran tanto.
No, una pasada. La verdad es que es eso, enviarles un fuerte abrazo a Arancha Ruiz y a Elena Torres, muy buenas amigas de este podcast y con quien también hemos tenido la enorme suerte de charlar y aprender. ¿Sabes, señoras y señores? Esto es Lunes Inspiradores. Recordar que nos seguís en todas las plataformas de podcast, iVoox, Spreaker, Spotify, Apple, Google Podcast, bla, bla, bla. Ya sé que os lo sabéis de memoria, pero oye, no está de más recordároslo. Esto es Lunes Inspiradores. Es quinta temporada, gracias.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter @lunesinspirador. Lunes Inspiradores.